14.000 lo han encontrado y denuncian además que los más frágiles no están en la lista de la recuperación. Ahora llega El Espejo, llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que intentamos ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial profundizamos en el diagnóstico central de la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. La afirmación de que el empobrecimiento espiritual es el que determina las diversas pobrezas que golpean hoy a nuestra sociedad. Los obispos no han dejado de repetir todos estos años que la raíz de la crisis es antropológica, o sea, cultural, moral y espiritual. Evidentemente, este es un documento de marcado perfil social y aborda la cuestión de las nuevas pobrezas y de su rostro concreto. Denuncia la cultura del aquí y ahora y de la omnipotencia de la técnica y reclama la recuperación de una dimensión ética de la economía. Condena la idolatría de los mecanismos financieros y la autosuficiencia del mercado, que no quiere decir que el mercado sea malo, y da voz al justo reclamo de una política social que coloque en el centro a los más débiles. Pero también, lejos de cualquier ilusión estatalista, los obispos convocan a la sociedad civil, en la que los católicos y sus organizaciones estamos llamados a jugar un papel protagonista, a una tarea de construcción y regeneración, con el horizonte de ese concepto clásico de la tradición cristiana que es el bien común. Ahí se enmarca su invitación a lograr un pacto social contra la pobreza. Y subrayan, por último, los obispos, que el Evangelio afecta al hombre entero, lo interpela en todas sus estructuras, personales, económicas y sociales. La evangelización, la gran tarea de la Iglesia, tiene, por tanto, siempre una clara implicación social. Pues ya estamos en marcha aquí en El Espejo. Arrancamos, como siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos después de nuestra entrevista en la parte final de este programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a comenzar, como todos los miércoles, en el Vaticano, porque el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
Ante los peregrinos llegados de todo el mundo, el Papa ha continuado sus catequesis sobre la familia. En concreto, ha hablado de las bodas de Caná y de lo que este pasaje revela.
La presencia de Jesús en las bodas de Caná nos revelan de modo nuevo la bondad y la dignidad del matrimonio a los ojos de Dios. Se trata de un mensaje cuya vigencia es más actual que nunca, precisamente en estos momentos en que en tantos países aumentan las separaciones y desciende el número de matrimonios.
Aquí en nuestro país, Cáritas ha hecho un llamamiento a la creación de empleo de calidad durante la presentación de la memoria anual de su programa de empleo y economía social.
El secretario de Cáritas, Sebastián Mora, también se ha referido al último documento de los obispos y ha dicho que se trata de un texto ansiado y esperado que va a permitir seguir luchando juntos contra la pobreza. En Ávila, a las 7 de la tarde, los cardenales Ángelo Amato y Ricardo Blázquez inauguran el primer congreso internacional Beato Manuel González con el lema Fuego en el corazón del mundo. Y en Bruselas, a las 3, en el Parlamento Europeo, comienza el debate sobre la situación de los cristianos perseguidos. En la actualidad hablaremos también de las jornadas de pastoral de la salud y bioética organizadas por Confer, que continúan en Madrid y que están dirigidas a religiosos y seglares que trabajan en ámbitos sanitarios.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, como les decía, pero ya se puede seguir a través de nuestro portal cope.es o a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo la dirección de nuestro Twitter @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook lo encuentran pues poniendo Religión COPE. Hoy entraremos a fondo en el contenido de la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, Iglesia Servidora de los Pobres. Y lo haremos con el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, que es además presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Juan José Omella. Y antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a conocer las novedades en esa galaxia de la televisión que nos ayuda a escrutar siempre Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Bueno, nos llevas de viaje y nos propones que en lugar de maleta llevemos un sofá.
Sí, que tomemos asiento, que vayamos con el sofá a cuestas. Mira, confieso que es un programa que dejé de ver cuando lo presentaba Risto Mejide, pero he vuelto al sofá con Pepa Bueno. Esto se llama Es Viajando con Chester, y ella es Pepa Bueno, hablando del concepto del programa.
Pero el concepto aquí es una conversación. Cuando haces una entrevista de actualidad, ya sabes, ¿no? Chequeas todo lo que ha dicho el personaje, sus últimas polémicas, sus últimas palabras. Y aquí es toda una vida, en realidad, ¿no? Aquí chequeas el personaje desde que nace hasta la actualidad, su formación, su familia. Ese es el trabajo previo de documentación. Lo que no quiere decir necesariamente que vayas a abordar todo eso, porque hay personajes inabarcables, ¿no?
De eso se trata. Nos habla Pepa Bueno de que es una entrevista, es una conversación y es un sofá a medida. Estampados en muchas veces para la ocasión, elegidos por los propios protagonistas, que además luego se han sacado a subasta y la recaudación se ha destinado a algunas causas, como por ejemplo Médicos Sin Fronteras o la Fundación Sandra Ibarra, por poner solo dos ejemplos.
Es un programa de entrevistas que parece que no engaña, ¿no? Tiene, digamos, en muchos casos un marcado carácter ideológico.
Lo tiene, ¿eh? Desde la propia selección de los personajes, dónde, con quién se ponen los acentos, pero yo he dicho que he vuelto al Chester porque hemos pasado del espectáculo Mejide, donde el protagonista era el peculiar personaje construido en torno a Risto, más incluso que el propio entrevistado, y ahora por lo menos se ha recuperado esa dosis periodística de la entrevista en profundidad, de la conversación con una profesional como Pepa Bueno, de la que podemos discrepar, es legítimo, pero el protagonista pasa a ser más el entrevistado y eso, mira, es de agradecer. Si repasamos la lista, en la propia selección de cuatro, la cadena donde se emite, pues nos encontramos, como tú decías, vemos a Willy Toledo, Victoriana, Fernando Tejero, dicen que a Aznar se le resiste, que le da calabazas, pero vamos, ahí están. Y también se pueden encontrar perlas como la de este pasado domingo, con la entrevista al profesor y actor Pablo Pineda, una persona con síndrome de Down, que hizo que el sofá de la presentadora no fuera tan cómodo.
Hay diferencias, no grados.
Pero hay personas con más limitaciones que otras, Pablo.
¿Como en todo? Ya sé que te vas, no te ofendas, pero tú no eres Naomi Campbell.
Efectivamente, tiene mucho más fémur que yo y otras capacidades.
Por eso digo que cada uno tiene sus limitaciones.
Nos despierta una sonrisa Pablo. Cuando Pepa Bueno le habló de limitaciones, con toda naturalidad le dijo que todos somos personas con diferentes limitaciones, que no se ofendiera porque tampoco ella es la modelo Naomi Campbell. Y cuando inevitablemente salió el tema del aborto, Pablo tampoco se acomodó.
Yo digo esto, cuidado. Que si mi madre hubiera decidido abortar respecto a mí, yo no estaría ahora aquí hablando.
¿Tu madre supo que estaba embarazada de un síndrome de Down?
No.
No lo supe.
Porque no había amniocentesis.
Ajá.
Ese es el kit. Yo creo que la amniocentesis ha hecho mucho mal.
Bueno, Viajando con Chester, un programa de entrevistas en profundidad, pues recuérdanos cuándo y dónde lo podemos ver.
Para ver alguna entrevista tan interesante como esta de Pablo que acabamos de escuchar, Viajando con Chester. Es un viaje con sofá incluido para la noche los domingos, en la 4, a las 9:30 de la noche. O como hago yo, seleccionando, porque no todas las entrevistas ni todas las personas entrevistadas me parecen igual de interesantes, en la web, que es muy buena técnicamente, por cierto, ahí las tenemos todas íntegras. Basta con entrar en 4.com/viajandoconchester. Y ya para que el viaje sea absolutamente 2.0, en Twitter, @viajandoconchester.
Bueno, pues nada, Isidro, que tú tampoco eres Naomi Campbell, pero lo haces fenomenal. Que... Venga, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene con más televisión. De la
con
buena.
Con más limitaciones. De la buena. Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estoy segura de que en estos años de mandato...
Expósito que cuenta las historias en la mañana.
Beatriz Coelho, concejala de Toreno, un pueblecito de León, pues que se echó a llorar en mitad del mitin cuando hablaba de la minería leonesa. La verdad es que fue un momento, sinceramente, espectacular.
Se destruye nuestra comarca.
Sinceramente, uno por la humanidad de los protagonistas se reconcilia con la política. Esto
una cosa que me salió en ese momento, claro. No estaba pensando...
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
A Domingo no le van los lunes. No concibe tanto esfuerzo y tampoco premio. ¡Atrevídete, Domingo! Cuanto antes te decidas, antes empiezas a ahorrar. Porque con el plan Reservón de Berti, si contratas por internet 2 meses antes del vencimiento de tu seguro, pagas la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo, llevamos toda esta semana desgranando los diversos contenidos de la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Iglesia Servidora de los Pobres. Hoy queremos entrar a fondo y para eso nos acompaña el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, que además es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Juan José Omella, que ha tenido mucho que ver pues con el tejido, con la cocción, digamos, de este documento. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos lo presenta e introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues acaba de cumplir 69 años. Nació en la localidad de Cretas, provincia de Teruel y archidiócesis de Zaragoza. Estudió en el seminario de Zaragoza y en centros de formación de los padres blancos en Lovaina y Jerusalén. Se ordenó sacerdote con 24 años, trabajó como coadjutor y como párroco y también como vicario episcopal en la diócesis de Zaragoza. Durante un año fue misionero en Zaire, una etapa que le marcó especialmente. En 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza y tres años después obispo de Barbastro Monzón. Desde 2004 es obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. En la plenaria de marzo de 2014 fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, un cargo que ya había ocupado con anterioridad. Pues bien, como responsable de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Juan José Omella ha sido el encargado de presentar el documento Iglesia Servidora de los Pobres a la Asamblea Plenaria que se acaba de celebrar y que finalmente ha sido aprobado. Es un documento importante, es un documento esperado, debatido. Con él los obispos quieren iluminar la conciencia de los fieles y de quienes quieran escucharles ante lo que ellos dicen, su preocupación y su punto de vista ante el sufrimiento generado por la grave crisis económica, social y moral que afecta a la sociedad española. Pero a la vez agradecen el testimonio pues de tantos miembros de la Iglesia que ofrecen lo mejor de sus vidas para atender a quienes más sufren. Monseñor Juan José Omella, que es obispo de Calahorra, la Calzada y Logroño, fue el encargado de presentarlo el pasado lunes ante los medios de comunicación.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, monseñor Juan José Omella, que es obispo de Calahorra, la Calzada y Logroño y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Don Juan José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de este importante documento, de esta instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española, Iglesia Servidora de los Pobres, que traza en primer lugar una foto del momento que estamos viviendo con las principales preocupaciones. Yo descubro fundamentalmente tres que le propongo para que usted nos haga ese dibujo. Primero, el hecho de que están surgiendo nuevos rostros de la pobreza, como consecuencia de la crisis, evidentemente. Después, el problema de la corrupción, del que hablamos todos los días, como un mal moral. Y luego, la dimensión espiritual, un empobrecimiento espiritual. Son tres hilos para anudar este momento, diríamos, de preocupación que vive nuestra sociedad. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Pues ciertamente a nosotros los obispos, como pastores de la Iglesia, que estamos cerca en nuestras diócesis, ¿verdad?, de toda la gente, nos duele ver el sufrimiento de tanta gente. Y como usted decía, esas nuevas pobrezas que aparecen, pues desde los jóvenes, por ejemplo, pues cómo no acceden a un trabajo, tardan mucho, algunos tienen que emigrar, tienen que marcharse fuera, nos duele. O esas personas que ya no son tan jóvenes, pues 50 años, que han perdido el trabajo y a esa edad es muy difícil, si no imposible, poder encontrar un trabajo, ¿verdad? Nos duele. Nos duele también, pues, junto a esa pobreza, pues el tema también, cómo no, de las mujeres. Decimos que la pobreza tiene rostro de mujer, la feminización de la pobreza, con todo lo que significa también la violencia de doméstica, las mujeres pues maltratadas dentro de rupturas familiares, que crea también muchos problemas. O el problema también de los ancianos, que a veces pues tienen que acompañar a esas familias que no tienen ningún recurso, se han quedado a veces también muy solos, con muy poco dinero, etcétera. Y por otra parte, pues el mundo de la inmigración, que tanto nos duele también, esas personas que llegan aquí, muchos se han tenido que marchar, otros han encontrado trabajo, gracias a Dios, en la acogida que se les da, pero cuántos también mueren en el camino, ¿verdad? Esa pobreza a nosotros nos duele mucho, sí. El tema de las fronteras, cómo acoger a todos esos hombres que quieren entrar, creyendo que esto es la panacea de la solución, cuando aquí se van a encontrar también, desgraciadamente, muchos problemas. Hacemos muchos interrogantes y planteamos esos interrogantes a la sociedad para acoger y para comprometerse más con toda esta situación de esa gente que sufre.
Evidentemente, estos problemas, estas pobrezas de las que ahora nos hablaba, se inscriben también en un contexto cultural y de mentalidad concreta. Ustedes hablan de la pérdida de centralidad del hombre, de esa cultura de lo inmediato y de la técnica y de la idolatría de la lógica mercantil. ¿Cómo se inscribe todo este proceso en el momento cultural, diríamos, que estamos viviendo?
Claro, ahí es donde nosotros decimos que a la raíz de todos estos problemas económicos, de esta crisis económica, está el tema antropológico, uh-huh. está el tema moral, está el tema ético. Si solo atajamos la crisis desde el punto de vista de un mayor bienestar social o económico, no vamos a salir de la crisis o volveremos a caer fácilmente en ella. Ahí hay un problema ético y moral que tiene que resolverse. Si la persona no está por encima del dinero, pues volveremos a caer en el mismo problema. ¿Cómo tratamos todos estos problemas morales? El tema de la corrupción, por ejemplo, que solo se trata de ganar dinero a costa de lo que sea, sin tener en cuenta la honradez, la justicia, la transparencia. Bueno, todos estos problemas lo estamos planteando, y es lo que usted decía muy bien, cómo detrás, lo estaba apuntando muy bien, detrás de la crisis económica hay una gran crisis de valores éticos, morales, de el centro tiene que ser la persona, y esto o lo afrontamos o desde luego volveremos a caer en otra crisis peor y nos vamos a destrozar unos a otros.
Rescatan ustedes un concepto que es clásico en la tradición cristiana y en la doctrina social de la Iglesia, pero que hoy no se escucha demasiado, que es el concepto de bien común. Alguno pensará, pero bueno, ¿a dónde vamos con eso? Es algo bonito, pero inalcanzable.
Claro, el bien común y la solidaridad, por otra parte, en una sociedad muy individualista. El bien común... Tenemos que partir de que los bienes de la tierra son para todos, no para unos pocos. No puedo yo aprovecharme al máximo. Pues, los padres en casa nos enseñan a compartir la comida, ¿verdad? La tarta. Cuando somos pequeñitos todos queremos, esta es más grande para mí, esto que es más bueno para mí. No, hay que compartir con los hermanos. Este sentido tan de la familia, ¿verdad? Tan doméstico, pues trasladémoslo a la sociedad, al mundo que vivimos. El Papa nos habla de que la tierra es para todos y es de todos. Saber compartir, saber que yo no me puedo aprovechar de todas las cosas y a la vez saber ser solidario. No se trata de acumular. A mí me duele mucho cuando nos dicen las grandes riquezas de la tierra están acumuladas en 8 o 9 personas en el mundo. Y uno dice, pero bueno. Cuando se están muriendo de hambre muchísima gente. Yo creo que tenemos que aprender ese sentido más de que la tierra es de todos, los bienes son de todos y saberlo compartir. Tenemos que entrar por ese camino.
Al hablar de la mirada que nace de la doctrina social de la Iglesia, se manejan dos conceptos complementarios. Uno ya lo acaba de introducir usted, el de la solidaridad. El otro, el de la subsidiariedad. No se trata, imagino, pedir simplemente que sea el Estado el que resuelva todos los problemas, sino convocar a todos los sujetos activos que están vivos en lo que llamamos sociedad civil.
Claro, claro, es evidente. Qué bien ha leído usted el texto. Y lo sabe resumir.
Aunque rápido, monseñor.
No, pero tiene una mirada usted muy profunda. Pero es verdad, es así. cómo tenemos que, de alguna manera, comprometernos todos. No es el Papa Estado el que nos tiene que solucionar las cosas. Y no tiene que impedir la iniciativa privada de la gente, sino que lo que tiene que hacer, como los padres en la familia, vuelvo a ir a la imagen de la familia, cómo los padres intentan que los hijos se vayan responsabilizando todos y todos aporten algo para el funcionamiento de la familia. Primero, como signo de comunión y de fraternidad, y segundo, para estimular la responsabilidad, la iniciativa de cada uno. Y esto tiene que ser la sociedad también, y todo el tema de subsidios, pues tenemos que mirarlo también, porque eso nos puede crear una sociedad, yo diría, apagada, donde todo me lo dan y yo no tengo ninguna iniciativa y protesto cuando no tengo. No, usted proponga y usted trabaje y el Estado coordine todas estas cosas y facilite esa iniciativa privada, porque es cuando funcionará mejor la sociedad. Yo creo que por ahí hay que ir también.
Todo esto tiene que ver, don Juan José, con esa idea que ustedes lanzan de un pacto social contra la pobreza.
Claro, es una de las propuestas que nosotros hacemos, que los poderes públicos hagan con toda la sociedad, con toda, no solo con una parte. Pues que parece que aquí, en esta sociedad española, pues solo existe la política, los políticos y los sindicatos. Mire usted que hay muchas más organizaciones que trabajan por el bien común de esta sociedad y que tenemos que ver que el desarrollo tiene que ser integral, no solo desde el punto de vista político o económico. También las iglesias, las confesiones religiosas, también otras iniciativas privadas, trabajan por el bien de esta sociedad, todos nos interesa el bien del ser humano, pues trabajemos juntos, coordinados, y demos respuesta a todas estas facetas del ser humano que son tan importantes, no solo lo económico, no solo el trabajo, son muchas más cosas.
Y en ese sentido llama la atención que en un documento que tiene un marcado acento social, ustedes introducen también la cuestión de la defensa de la vida y de la familia, porque son bienes sociales fundamentales que también tienen que ayudar a dar cohesión, vertebración y a superar esta situación de crisis.
Claro, tenemos que defender todos los derechos del ser humano. Y tenemos que trabajar por ello. Y uno de los derechos fundamentales, básicos, es el derecho a la vida. Y eso tenemos que defenderlo en todo momento. En el momento en que eso no esté garantizado, pues entra una brecha, yo diría, que destructora de la sociedad. La sociedad está enferma cuando no tiene esa sensibilidad de defensa de la vida. Como tampoco el derecho al trabajo. Tenemos todos el derecho al trabajo, tenemos también deberes que cumplir, pero el derecho al trabajo también, y invitamos a que todo el mundo facilite el tener trabajo y un trabajo duradero, y eso tenemos que comprometernos todos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras responsabilidades, y el trabajador tiene derecho también a hacer que la empresa pues funcione y el trabajo funcione. Bueno, pues por esa línea vamos, sí. Yo creo que es una visión global de una ética que nos constituye como sociedad unida y fraterna.
Después de todo el trabajo realizado, don Juan José, por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, creo que la mejor recomendación que podemos hacer a los oyentes es que lean este documento, que lo compartan con sus comunidades, con sus familias, que lo asimilen y, bueno, en la medida de la posibilidad de cada uno, que vaya poniéndolo en práctica.
Claro, sí. ¿Cuánto me gustaría que lo pueda leer todo el mundo? Porque es un texto que se lee fácilmente. Y como dice usted muy bien, ojalá no solamente lo leamos y nos forme, nos haga reflexionar, sino que a la vez también nos lleve a cada uno a un mayor compromiso en esa línea de los valores éticos, que está también detrás la crisis de valores espirituales, la pobreza espiritual. Yo creo que la pérdida de Dios, ese es otro de los argumentos que de alguna manera, o de las raíces que nos destruyen y nos hacen entrar en crisis. Yo creo que tenemos que entrar también por ahí.
Monseñor Juan José Omella, que es el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y que tanto ha tenido que ver en el trabajo de fondo de este documento Iglesia Servidora de los Pobres. Gracias por habernoslo hecho cercano, por haber abierto esta primera página, y un fuerte abrazo desde el espejo.
Pues muchísimas gracias, y a seguir trabajando en esa línea de difundir nuestros documentos.
Abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar esta página de actualidad hablando de Cáritas Española, que ha presentado esta mañana la memoria anual de su programa de empleo y economía social.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, ha pedido que se cree empleo de calidad y ha explicado que la recuperación económica todavía no es una realidad para los colectivos más vulnerables. Carmen Lavalle.
Con casi 1.800.000 hogares sin ningún tipo de ingreso y con entre el 12 y el 14% de trabajadores pobres, la creación de empleo es sobre todo, según subrayan desde Cáritas, precaria. Y los colectivos más vulnerables no se están beneficiando de la salida de la crisis. Sebastián Mora, secretario general de Cáritas.
Si la crisis afectó más a las personas más empobrecidas, la recuperación no está llegando a las personas más empobrecidas. Es más, las personas empobrecidas siguen quedando en la cola de esa ansiada o tan cacareada recuperación.
Para ellos trabaja Cáritas, que en 2014 invirtió más de 40 millones y medio de euros en programas de empleo para personas en situación precaria.
Nos vamos ahora al Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido la audiencia general de los miércoles.
En la catequesis ha vuelto a hablar de la familia y ha dicho que deberíamos pensar seriamente por qué los jóvenes de hoy no quieren casarse, a pesar de que todos desean una estabilidad afectiva. Pendiente de la audiencia ha estado la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal?
Muy bien, casi todos los hombres y mujeres, decía el Papa, querrían una familia estable, pero por miedo a equivocarse muchos ni se plantean el matrimonio. Y este miedo a equivocarse es el mayor obstáculo a la palabra de Cristo, a la acción del sacramento. El Papa ha advertido, esto no ha cambiado, como dicen algunos, por la emancipación de la mujer. Decir eso es una injuria, una forma de machismo.
Sostenere con decisione il diritto all'uguale retribuzione per uguale lavoro.
Sostener con decisión el derecho de igual retribución para igual trabajo. ¿Por qué las mujeres se da por descontado que deben ganar menos que los hombres? No, el mismo derecho. La disparidad es un puro escándalo.
La disparidad es un puro escándalo.
El Papa ha criticado el machismo al estilo Adán, eso de decir que la culpa es de las mujeres, y ha dicho, como cristianos, tenemos que ser más exigentes al defender la radical igualdad entre cónyuges.
Gracias, Paloma, y les invitamos a participar en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web, cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué destacan precisamente de este documento de la Conferencia Episcopal, Iglesia Servidora de los Pobres.
Damos tres opciones. En primer lugar, el empobrecimiento espiritual como raíz de todas las pobrezas. En segundo lugar, el reclamo de un pacto social contra la pobreza y, por último, la capacidad de transformación social de la evangelización.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en este programa que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les dejamos con el Mediodía COPE, donde José Luis Pérez les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.